Urko Ariste, egunon.
Egunon, Loreto.
Y hablando de naturaleza, del respeto, del conocimiento, luego viene el respeto, de la naturaleza. Yo creo que de mucho de eso también hay en la filosofía de nuestra primera invitada.
Eso es, porque los druidas, ese es uno de los objetivos, vivir acorde a esa naturaleza, y alguna pista nos va a dar nuestra invitada, que es Gracia Chacón, archidruida, es ella, o sea que ya más que druida, archidruida, y fundadora de la orden druida Mogor, además. Fue nombrada archidruida por la British Druid Order, que ya suena ya como importante hace algunos años. ¿Sus méritos? Pues la larga experiencia en el estudio de la cultura celta y del druidismo, donde supongo que ese estudio nunca se acaba y va aprendiendo cada vez más. Y su objetivo, compartir parte de esa sabiduría, por ejemplo, con la novela que hoy trae entre manos, que es El enigma de la gruta sagrada. Hace 10 años, además, decide dar el salto y forma la sede Mogor en el caserío de Zeanuri, donde vive. Combina sus responsabilidades de líder de Mogor allí con su trabajo como técnico especialista en radiología. Decíamos que para compartir esa sabiduría ha escrito esta novela, El enigma de la gruta sagrada, que presentará hoy esta tarde en Donostia y que aquí nos adelantará un poco.
Gracias, Chacón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, nos suena un poco así como archidruida.
Bueno, pero es más el título que otra cosa.
¿Ah, sí? Pero, no. Oye, pero el título dice mucho qué es una archidruida.
Bueno, primero un poquito, el druida antiguamente era como el emisario entre los dioses y los hombres. Hoy no es así, pero es un poco como el instructor, digamos, ¿no? La archidruida es como el rango de mayor altura, porque dentro del druidismo no tenemos una sola jerarquía. Uh-huh. Quiero decir, no hay un solo archidruida. Uh-huh. Hay muchos archidruidas, y nosotros lo que respetamos es la experiencia y la edad de la archidruida que tengamos enfrente.
Como el sabio, ¿no? Cuanta más edad, más sabio.
Exacto.
Y hay que decir además, Gracia, que eres de las pocas mujeres, ¿no?, en tener este título.
Sí, ¿ah, bueno, sí? Sí, soy de las pocas mujeres, por lo menos en Europa, según me han dicho, que está reconocida por la British Druid Order, que es una de las mayores conjunto de órdenes druídicas que hay en Inglaterra, que es donde hoy por hoy el druidismo está reconocido como una enseñanza o una filosofía altamente beneficiosa para la sociedad.
Claro, no es una religión, es una filosofía.
Bueno, sí forma parte de una religión, lo que pasa es que también hay diferentes tipos de entender el druidismo, ¿eh? Aunque en su base es una religión, el druida era un sacerdote. Luego hay diferentes tipos de entenderlo. En lo que es la escuela, donde yo aprendí, desde luego es más una filosofía que otra cosa.
De alguna forma, los dioses que veneráis son dioses relacionados con la naturaleza, ¿no? Porque decíamos que es una de las claves del druidismo, ese conocimiento de la naturaleza, ese respeto y sobre todo esa convivencia, ¿no? Que muchas veces sí conocemos, pero luego vivimos y nos quejamos, ¿no? La naturaleza, es que fíjate lo que nos hace, ¿qué tal?
Qué temporales nos manda, ¿eh? Lo dice. El otro día lo recordaba un oyente, que claro, el mar, ¿no? ¿Qué le reprochamos? ¿Qué hacemos en él? Igual no tiene relación, igual sí, no lo sé.
Bueno, yo siempre digo que la naturaleza tiende a buscar lo que es de ella, ¿no? Y tiende a ocupar el espacio que antes le correspondía. Quiero decir, si robamos y robamos y robamos espacio al mar, al final el mar acaba quitando lo que es suyo. Entonces, tenemos también que tener un poco de cuidado en ese tipo. La naturaleza para mí no es ni vengativa. La naturaleza equilibra. Entonces, todo lo que nosotros desequilibramos en ella, ella tiende a equilibrarlo. Entonces, tenemos que pagar ese tipo de consecuencia simplemente porque queremos aprovecharnos de algo más de lo que no nos
admiración por la naturaleza, siendo asturiana como eres y viviendo en Zeanuri, pues es casi hasta lógico y natural, ¿no? Pero, ¿cómo llega uno a vivir acorde a esa naturaleza?
Bueno, vivir acorde a la naturaleza en el siglo XXI tampoco es tan fácil, ¿eh? Quiero decir que lo hacemos en el 100% también sería mentirnos a nosotros y al resto del mundo. Nosotros lo intentamos. Intentamos ganarle un poquito más cada segundo. Es decir, si antes vivíamos acorde a ella 10 minutos cada día, intentamos ganarle un minuto más. No es fácil porque, bueno, pues porque la sociedad no está hecha para ayudar a eso, ¿no? Es una sociedad de consumo, una sociedad donde imperan otros valores más que el reajuste con la naturaleza. Para mí el ser humano ha perdido ese contacto, ha perdido esa manera de relacionarse con ella. La ve más como algo que posee, incluso como un enemigo,
sirve, ¿no?
Sí, y que le sirve, y cuando no sirve se tira, ¿no? Y además en que no todos, por supuesto, que yo siempre digo que cuando hay gente destructiva también está el otro lado de gente creativa y gente que intenta construir, ¿no?
Pero hacen menos ruido, ¿no?
Hacen menos ruido, se les nota menos y el esfuerzo es mayor, porque muchas veces cuesta mucho construir para que enseguida vengan y lo destruyan en 2 minutos. Y luego como impera mucho la ley del poder del dinero y de la necesidad de poseer y poseer y poseer, pues eso, muchas veces la guerra es verdaderamente difícil, ¿no? El mantenerte ahí. Pero bueno, lo intentamos.
Pero entonces eres ecologista también, ¿o no?
Claro, sí. Por supuesto que soy ecologista. Pero además entendiendo el ecologismo como una lógica de vida, no como una bandera insostenible. No, la ecología para mí es la lógica. Es decir, comer con lógica, explotar la tierra con lógica y vivir con una lógica en un ritmo natural, que es que no somos más que una especie más de la naturaleza.
¿Y el resultado de todo ello es la felicidad? ¿Uno así
la
qué
armonía,
consigue viviendo en esa...?
Bueno, la felicidad, sí, también, pero depende de lo que para cada uno es la felicidad, ¿no? Por lo menos en mi caso a mí me ha aportado volver a creer en el ser humano, aunque suene contradictorio lo que digo. Me ha aportado el respetar la naturaleza como parte de la tierra en la que vivo y como la escuela que es y donde yo he decidido venir a aprender. Y sobre todo lo que me ha aportado es flexibilidad ante las verdades de todo el mundo y ante la necesidad de volver a conectar con la naturaleza. A no intentar vender nada a nadie, sino que es algo que tienes que creer y que tienes que luchar por ello. Y aprender de las señales de la naturaleza, que no solo dan ni a los que estudiamos cultura celta ni a los druidas, dan a todo el mundo por igual.
Y para todo eso hay que venir de una crisis, quiero decir, es que ahora mismo estamos en una especie de algo más colectivo, ¿no? Puede existir las crisis personales, pero la colectiva, venimos de un momento en el que ha habido un boom en muchos sentidos y en muchos negocios y todo estaba basado en la economía. De repente surge esa crisis y nos empezamos a replantear todo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con los recursos? ¿Cuánto gastamos? ¿Si hay que reciclar más? Para conectar de esta manera, para defender esta filosofía que tú defiendes, uno tiene que venir también de una crisis, de decir, ya no puedo más con esta vida que llevo y me reengancho o vuelvo a lo natural.
Por desgracia es la parte más fácil, quiero decir, la que donde más gente nos damos o se da cuenta es cuando viene de una crisis de estas características. Pero también hay gente que ya se lo ha planteado sin necesidad de una crisis, ¿no? Sino simplemente se ha considerado más una especie más de la naturaleza que tiene que vivir acorde a sus ritmos. Pero desde luego las crisis ayudan, ¿eh? Ayudan porque nos hacen abrir los ojos a hacia dónde vamos, qué es lo que estamos buscando, que en nuestro camino somos como unos depredadores que destruimos todo, ¿no?
Ya se sabe que somos muy propensos a poner etiquetas y seguro que gracias has tenido que escuchar más de una vez, esta es una cuadrilla de hippies que está ahí en un caserío de cianurio, o es una secta incluso,
sí,
¿no?
Sí,
también
no,
habrá
no.
quien piense eso.
Secta abraza árboles en el sentido peyorativo. Yo me acuerdo que siempre... Bueno, pues sí, me abrazo a los árboles, por supuesto. Ajá. Y además aconsejo que la gente se abrace a los árboles porque tienen una energía maravillosa y la comparten contigo. Pero en ese sentido, en lo que muchas veces he oído, el abraza árboles, no, tenemos los pies en la tierra y vemos perfectamente qué es lo que está pasando con el planeta y lo que está sucediendo.
¿Tú das clases en Cianuri?
Bueno,
clases, ¿cómo lo llamas?
No, nosotros hace muchos años nos juntamos una serie de gente, pues bueno, cuando yo estuve estudiando druidismo 10 años yendo y viniendo a Inglaterra. Y yo cuando decidieron que ya conocía lo suficiente, 3 años luego estuve investigando por mi cuenta diferentes tipos de creencias, diferentes tipos de órdenes druidas diferentes, paganismo, estuve mirando un poco diferentes tipos de filosofía. Y luego, bueno, pues cuando ya terminé, en el año 2000, intenté un poco... transmitirlo pues a la gente de mi entorno. Y luego pues mucha gente me pidió de seguir trabajando conmigo en diferentes cosas, en diferentes aprendizajes. Y bueno, y hoy somos un grupito que trabajamos, nos juntamos para hacer los ritos estacionales, para vivir un poco acorde con la naturaleza, pues para defender todas las iniciativas que haya a través de pues del kilómetro cero en alimentación, de cuidado con las, por ejemplo, cuando comentaban que la carne es mala, ¿no? Pues la carne roja es mala de que depende de qué carne. Yo te digo, la carne con la que nosotros comemos no tiene nada de nitratos ni de nitritos y es una carne limpia. O sea que todo es malo si está manipulado, pero si es correctamente elaborado y no en una explotación masiva donde impera más la cantidad que la calidad, pues yo creo que todo es bueno. Lo que sí siempre digo, en cuanto a la sanación del organismo a nivel de los ritmos naturales, intentar comer aquello que la naturaleza nos da en su propio ritmo. Repito, no siempre se puede, pero intentar comer lo más sano y mejor de un de un baserritarra que tengas al lado que de unas grandes superficies.
Precisamente hablando de baserritarras, ahora que hablábamos de esa distancia entre el Reino Unido y aquí Euskal Herria, se puede decir que aquí también es un buen sitio para los druidas, porque entiendo que, por ejemplo, muchos de los mitos, los celtas, los vascos, tienen relación, ¿no? Esos ritos que decíamos ancestrales, los que se celebran ahí durante todo el resto del año, ¿no? Pues bien sea la hoguera de San Juan, el equinoccio de verano. Y he visto, por ejemplo, que el árbol de mayo, ¿no?, que lo llaman ahí, que aquí en Euskal Herria todavía en algunos pueblos se mantiene, que es que los primeros días de mayo se planta en mitad de la plaza un árbol. Y he visto, por ejemplo, que esto también es un rito druida, ¿no?, vuestro.
Sí, bueno, el árbol de mayo representa, nosotros tenemos un ritual que se llama Beltane, que es el 1 de mayo, que aquí, bueno, luego a nivel con la religión católica lo denominó el Día de la Madre, un poco posterior. En realidad representa a la Madre Tierra, representa la fertilidad de la Madre. Y se plantaba en el árbol como un signo fálico, o sea, sería la unión del útero de la Madre Tierra con el falo del universo, ¿no? Entonces, bueno, se danzaba y se trenzaba, como hay en muchos bailes vascos, se trenza el palo. O sea, yo siempre digo, lo que une a los pueblos son sus similitudes, pero lo que se enriquece son sus diferencias, ¿no? Entonces, cuando estudias los mitos, ves la cantidad de similitudes que hay, independientemente de la raíz cultural que tengan, los mitos son increíblemente parecidos, con esos matices de diferencia que enriquece.
Sí, uno se va, si se pone a estudiar, por ejemplo, estudia a los sumerios, ¿no?, y se da cuenta que tienen una creencia, que tenían una creencia acerca del diluvio, por ejemplo, universal, y dices, es una idea que luego reproduce también el cristianismo, claro, ¿no?, y que se va pasando de un pueblo a otro. ¿Quién fue primero? ¿Quién estaba antes? ¿Quién inventó eso? La creencia, ¿no?
Por ejemplo, hay un rito dentro de la cultura celta, hay un mito dentro de la cultura celta, que es el mito de Taliesin, que es el de Moisés también. Entonces, bueno, pues el típico que sea el niño que se abandona en una cesta, va por el río, le coge un príncipe y le cambia de nombre y lo educa. Entonces es igual.
De hecho, aquí en Euskal Herria tenemos a Malur, a Basajaun, a Mari, y los druidas tienen a Eogan, que es la figura que de alguna forma, ¿no?, rinde homenaje a esta novela que decíamos, que presentas hoy esta tarde a las 6:30 en Donosti, El enigma de la gruta sagrada.
Sí, este es un rito que me contaron hace muchos años en Cornualles. Una señora muy mayor me dijo, había un mito, de un personaje que ahora es olvidado, y esta señora me dijo, y yo creo que se le debería volver a poner en su sitio. Eogan pertenece al linaje de los Lian. Los Lian eran los guardianes de la tierra, de invierno, es decir, eran un poco la luz en la oscuridad del invierno. Si nos remontamos a esa época, los inviernos eran duros, cruentos, con muchas enfermedades y mucha hambruna. Entonces necesitaban un ser que les representara y que les ayudara en esos momentos. De ahí nació el linaje de los Lian. Eogan es uno de tantos Lian y pertenece al linaje del tejón. O sea, sería un druida guerrero. Y este era los que aportaba un poco la caza mientras la tierra descansaba, ¿no? Era un señor de bestias, conocía el lenguaje de la naturaleza y a contrario de cualquier otro clan druídico, otra orden druídica, estos vivían solos, eran una especie de anacoretas, cosa muy complicada y muy difícil de entender, puesto que la creencia celta y la creencia druídica es clánica, no les gusta la soledad, no les gusta apartarse, vivían siempre en el clan, por y para el clan. Entonces, bueno, pues me llamó la atención, pues porque esta persona era muy contraria a lo que se supone que era la creencia druídica, porque también es cierto que decir que conocemos el druidismo, la cultura celta, es una falacia en su profundidad. La conocemos a través de escritos o estudios arqueológicos o escritos de pueblos que comerciaron o pelearon con ellos, porque ellos, como sabéis, no escribían absolutamente nada, no creían en la transmisión escrita, sino en la transmisión oral. Entonces ha llegado lo que creemos que puede ser.
¿Y arqueología también? ¿Hay restos arqueológicos?
En restos arqueológicos, gracias a que ahora los arqueólogos desde hace unos años les han interesado mucho por este enigmático pueblo, y entonces, bueno, pues están dando un poco de luz a zonas oscuras que había sobre este pueblo, y muy interesantes además.
es mezcla de leyenda, de ficción, ¿no? Esta novela, pero seguramente quien se acerque y quien la coja va a ir conociendo muchos de esos mitos también, ¿no?
Sí, y luego hay parte un poco de ahí las iniciaciones reales o que se suponen que eran reales están escritas ahí, de hoy las hacemos simbólicas, por supuesto, uh-huh. No tienen nada que ver, pero bueno, un poco son experiencias también que yo he vivido en mis años de estudio.
Uh-huh. Esa parte también de la expresión, ¿no? De los rituales que decías antes, estacionales, por ejemplo, ¿eso qué tipo de ritos son? Fíjate, ahora que hablamos de las estaciones, que ya casi decimos, bueno, otoño-invierno, ¿dónde estamos? Uh-huh. ¿No? Que está todo casi más mezclado.
Sí, está todo que no, la verdad sí, está un poco. Bueno, nosotros celebramos una rueda estacional de 8 festividades, donde son las que llamamos solares, puras y duras, que serían los 2 solsticios y los 2 equinoccios. En el solsticio de verano celebramos ya la fuerza del sol, porque a partir de ese momento el sol pierde fuerza y la sombra va ganando poder. En el solsticio de invierno, al contrario, celebramos la fuerza de la sombra, que a partir de esos momentos pierde fuerza y empieza a ganarle la luz. Y en los equinoccios viene a ser el equilibrio de la luz y la sombra. Eso nosotros lo llamamos de un solsticio a otro, el año que crece o el año que mengua. Independientemente de esos 4 festividades, hay 4 de inicio. Nosotros llevamos el calendario lunar. Entonces, las 4 de inicio son los inicios de las estaciones. Y una es febrero, el 1 de febrero.
Que sería el inicio de la primavera este año. Claro, que es el se inicio, nos ha colado un poco.
El inicio de la primavera.
Más bien el inicio del invierno va a ser este año, pero bueno.
Y que ahí vendrían un poco lo que hoy se celebra como el carnaval o la cuaresma. Luego está Beltane, que sería el 1 de mayo, que es el inicio del verano, que como hemos dicho antes, se celebraría el Día de la Madre uh-huh. y tal. Luego Lamas o Lugnasa, que sería el inicio del otoño, que es el 1 de agosto. Si veis la naturaleza, ya empiezan a caer las hojas. Uh-huh. Y eso sería lo que se celebra la fiesta de las cosechas, que hoy se celebran igual. Y por último, Samhain, el 1 de noviembre, que sería el inicio del invierno y que representaría el final del año para nosotros, del año celta, el inicio del nuevo uh-huh. y la época del invierno y la oscuridad.
Claro, que estoy viendo ahora, estoy percatándome de que el calendario, tal como lo planteas, seguramente así nos lo plantearía cualquier base ritarraya de hace muchos años, ¿no? Pero luego es verdad que la Iglesia, ¿no? En este caso también se ha apoderado del calendario y ahora ya calculamos los carnavales en función de la cuaresma y demás. Pero claro, en su día no era esto.
Sí. Ten en cuenta que Imbol, por ejemplo, representa leche de oveja y el Imbol es 40 días antes de que las ovejas parieran, la época que dan la leche, por eso es la cuaresma. 40 días antes de que las ovejas parieran y tenían que fabricar su propia leche.
Esto me lleva a plantearte precisamente esa pregunta. No son ritos paganos, pero que la Iglesia de alguna forma los ha hecho suyos. Entonces, no sé esa convivencia, porque en el Reino Unido, si no lo tengo mal entendido, sí que se ha reconocido, ¿no?, el druidismo como una religión más hace poco.
Sí, y además como unas enseñanzas altamente beneficiosas para la sociedad. De hecho, hoy nosotros hacemos un ritual de matrimonio que se llama Handfasting, lo que es la unión de manos, y se ha reconocido igual de legal que cualquier ritual de matrimonio que se hiciera en iglesia anglicana o en la iglesia católica.
Antes has comentado, Urko, que era una de las pocas mujeres. Y no sé por qué ocurre esto en algunas religiones, yo creo que en la mayoría, y no sé también por qué pasa aquí, por qué hay menos mujeres.
Hombre, yo no sé, yo no creo que es porque las mujeres no nos interesen este tipo de temas, al contrario. O sea,
supongo que hay muchas mujeres que están interesadas, sí, pero tradicionalmente se ha ordenado de una manera,
techo de cristal
los hombres
que se dice
hacían
en el mundo
ciertas
de la empresa,
cosas,
igual también.
Efectivamente, trasladado a la religión o a una filosofía en este caso.
Sí, veo que bueno, que siempre casi todos los líderes de cualquier tipo de espiritualidad son más hombres que mujeres. Tampoco tengo yo muy claro el porqué, pero no sé, porque en realidad todas sus seguidoras de este tipo de líderes espirituales normalmente son mujeres, pero quien lo dirige es el hombre. Sinceramente no sabría deciros por qué. Desde luego en la religión o en la filosofía que yo practico tampoco hay en exceso mujeres, porque es muy física, es menos, no sé si decir elevada en el concepto que entendemos como una filosofía de elevada, ¿no?, de alcanzar la iluminación. Esta es más de tierra a tierra, es más física. Entonces, no sé si sinceramente piensan que el hombre lo va a llevar mejor, pero yo desde luego no tengo ningún problema en llevarlo y en enseñar lo que sé.
Y en Ceanuri, de hecho, ahí tenéis, ¿no?, la Orden Druida Mogor, donde si uno se acerca, pues también va a poder tener opciones de meterse en ese mundo,
sí,
y de
sí,
conocerlo.
Y de ver y de conocerlo, vamos.
Y si no, por de pronto, la novela, ¿eh? El Enigma de la Gruta Sagrada, que ya va por su segunda edición y que hoy presentaréis a las 6:30 en Donosti.
En Donosti, sí, en Elcar.
En Elcar. Y allí firmando libros.
Lo interesa, si viene gente. Sí, quería también comentaros que participamos en el documental de Hijos de la Tierra, el que ha recibido el Goya.
Cuéntame la historia del amuleto. Bueno, si se puede contar, si no, no la contamos.
Bueno, cuando vinieron a filmarnos y a ver un poco cómo trabajábamos, yo les comenté, bueno, que si querían que les hacíamos un amuleto conectado con la tierra, para que la tierra un poco pues les ayudara y les apoyara, pues por supuesto no pensamos ni que se iban a presentar algo ya, pues sino simplemente a difundir y bueno, pues a que ellos, que habían invertido mucho tiempo, dinero y mucho esfuerzo, pues que lo vieran un poco recompensados. Y bueno, pues
Pasó lo que pasó.
Pasó lo que pasó.
Que se llevaron un Goya.
Y entonces, Pachi, bueno, ya,
el resto
ya,
del equipo.
Ya sí, ya les hemos dicho que pueden devolver el amuleto a la tierra.
El talento tendría parte del mérito, pero el amuleto también, ¿no?
Gracias, Chacón. Muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, hasta los estudios. Que te vaya muy bien con este libro.
De nada, ha sido un placer.